Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es radio.
4 de la tarde, 3 en Canarias, y gracias por estar al otro lado de la radio, de Es Radio, por supuesto. Les doy la bienvenida a este programa con la esperanza de todos los días, con la esperanza de que nos acompañen hasta las 7 de la tarde, aquí vamos a estar hasta esa hora, y sobre todo de que compartan con nosotros estas 3 horas de radio con mayúsculas que tenemos por delante. Hoy vamos a comenzar planteando en voz alta una pregunta que la verdad es que me ha surgido a primera hora de la mañana escuchando a Rosana Laviada y a todos los oyentes de Es la Mañana. Ustedes saben que hoy es 25 de julio, que hoy se cumplen 25 años de los Juegos Olímpicos del 92, pero también saben que hoy es 25 de julio y que hoy es la festividad de Santiago, patrón de España. Y ante estas dos efemérides tan señaladas, los 25 años de los Juegos Olímpicos con todas las celebraciones y con todos los actos institucionales que se van a multiplicar a lo largo del día de hoy en Barcelona, y la festividad de Santiago con todas las celebraciones y con todos los actos institucionales que también se van a multiplicar a lo largo de todo el día de hoy, ¿ustedes qué lugar creen que ha sido el elegido por el rey Felipe VI y por la vicepresidenta del gobierno de España, Soraya Sáez de Santamaría, para pasar el día y para asistir a todos esos actos y todos los fastos? No se equivocan. Barcelona, y alguno dirá que, hombre, pues que estas cosas no se improvisan, que estas cosas se preparan con tiempo, que quién nos iba a decir que íbamos a encontrarnos en este momento con un Puigdemont echado al monte y con un Junqueras desafiando. Y sobre todo, que cómo no va a ir el rey Felipe a Barcelona cuando él fue el abanderado de los Juegos Olímpicos del año 92. Perfecto. Pero entenderán que otros creamos que el rey, donde tendría que haber estado hoy, es en Santiago de Compostela, celebrando el patrón de España, o si lo prefieren, donde no tendría que estar hoy, es en Barcelona, compartiendo acto con Puigdemont y además por partida doble, y ahora se lo cuento. Esta mañana los dos, el rey, Puigdemont, han coincidido en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat del Vallés y todos hemos escuchado atentamente sus discursos porque sabíamos de antemano que los dos iban a colar alguna referencia a la situación política actual. El primero en hablar ha sido el presidente de Cataluña.
Fueron los Juegos de todos y para todos, un reflejo exacto de la forma de ser y de actuar de Cataluña y su gente, acogedora, emprendedora, ilusionada, que siempre ha apostado por el multilateralismo y los principios que le fundamentan, el respeto, el diálogo y el pacto.
Lo han oído, ¿no? Y después de Puigdemont ha tomado la palabra el rey de España.
En el contexto del cuarto de siglo de los Juegos de Barcelona, no quiero terminar estas palabras sin reafirmar mi convicción de que todos juntos continuaremos nuestra trayectoria impulsando, mejorando y acrecentando el progreso que hemos sabido lograr durante décadas de esfuerzo solidario, de espíritu de concordia y de confianza en el futuro.
Esto es lo que ha dicho el rey Felipe al término del discurso, pero ha habido otras referencias, como el discurso lo ha dado en español, en catalán y en inglés. Bueno, pues ha habido otras referencias también en catalán y en inglés al todos juntos que lanzaba en esta última parte de su discurso. Pero es que al iniciarse el discurso del rey, uno de los asistentes, que allí estaba, se ha colocado encima de una silla y ha sacado una bandera independentista estrellada que, por supuesto, ha sido retirada por el servicio de seguridad. Y claro, el mismo sujeto, sabiendo que esto iba a pasar, que le iban a quitar la bandera independentista, ha sacado un papel, y todos lo hemos podido leer, en el que ponía «queremos votar». Y todo esto ante la mirada de todos los que estábamos asistiendo al acto y ante la mirada de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, que también estaba hoy entre las autoridades. Y esta tarde les decía que iban a coincidir por partida doble. Esta tarde, a última hora, el rey y Puigdemont van a volver a coincidir, esta vez en el Palacio Albéniz, también en Barcelona, y van a presidir una recepción que va a ofrecer ¿quién? El Ayuntamiento de Barcelona, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también en conmemoración de los Juegos Olímpicos del año 92. Y el rey va a tener que volver a tomar la palabra. Y también lo hará Puigdemont. Y también lo hará la alcaldesa, Ada Colau. No sé si ya, como ya hemos hecho referencia al todos juntos y al mensaje de unidad, ahí ya nos vamos a centrar exclusivamente en la conmemoración de los 25 años de los Juegos Olímpicos. Pero yo me pregunto, y esa es la pregunta que me hacía esta mañana, en este contexto político en el que estamos, ¿era necesario este desembarco de autoridades en Cataluña? ¿Era necesaria la presencia del rey? ¿Era necesaria la presencia de Soraya Sáenz de Santamaría? Y a lo mejor alguien se pregunta dónde está Mariano Rajoy y por qué la máxima autoridad del gobierno en España en estos actos y la persona que va a acompañar al rey y a Puigdemont es de nuevo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Se lo contamos ayer. Mariano Rajoy no tiene agenda política hasta el jueves. Mariano Rajoy sigue recluido, sigue encerrado en el Palacio de la Moncloa preparando la declaración judicial de mañana. 62 medios de comunicación españoles y una veintena de medios de comunicación extranjeros le esperan en la sede judicial que ya está cercada y blindada y en la que no se quiere dejar nada a la improvisación. Para que ustedes se hagan una idea de la expectación y del interés mediático que ha suscitado la presencia de Mariano Rajoy en la Audiencia Nacional, en esa sede que tiene el tribunal en San Fernando, mañana hay más medios de comunicación, mañana hay más unidades móviles retransmitiendo en directo su declaración que los que hubo cuando Cristina de Borbón declaró en el caso Nos en Palma de Mallorca. Y entre el centenar de medios de comunicación que van a cubrir esa testifical de Mariano Rajoy, no podía faltar Es Radio, por supuesto que vamos a estar, y nuestro compañero experto en tribunales, Fernando Lorente, al que quiero saludar ya. Fernando, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Porque tengo varias preguntas que hacerte, Fernando, y la primera es que en estas horas previas a la declaración de Mariano Rajoy, queda ya muy poquito tiempo, mañana 9:30 de la mañana, ¿cómo se está preparando esa fortaleza judicial que ahora es San Fernando de Henares?
Pues bueno, te puedo contar, Nieves, que la Audiencia Nacional ha extremado las medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de percance. Se va a ampliar el perímetro de seguridad del recinto y la jornada de mañana va a contar con un número de agentes mayor que las 100 sesiones que ya llevamos de este juicio. Ya de por sí la sede de la audiencia situada en San Fernando de Henares, en el polígono industrial, es una ubicación bastante segura, con dos controles de acceso en dos puertas, y mañana lo será aún más. Hay que tener en cuenta, además, que más allá de lo que pueda ocurrir, solo contándonos a nosotros, como decías, somos 312 periodistas de 83 medios de comunicación acreditados, y que algunos pues han venido de países como Francia, Alemania, Rusia, México y Colombia. Habrá mucha gente en los accesos de la Audiencia Nacional y la policía va a extremar, como digo, los accesos.
Decíamos que esa sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares está blindada, está cercada. ¿Se esperan incidentes, Fernando?
Sí, se esperan. No sé si te acordarás que la declaración de Luis Bárcenas en enero, a su llegada ya le estaban esperando aquellos mariachis contratados por La Sexta, montando pues el circo habitual, tocaban el himno del Partido Popular y otras canciones como esa de La Cucaracha Ya No Puede Caminar. Bueno, mañana, más allá de alguna sorpresa de este tipo, ya sabemos que la plataforma que montó aquello de rodilla al Congreso ha convocado una concentración a las 9 de la mañana, una horita antes de la comparecencia, allí en San Fernando, en la puerta de la Audiencia Nacional, y que es muy probable que haya gente que se acerque a increpar al presidente del gobierno. Sabes que en ese grupo se reúnen colectivos pues que mueven bastante gente, como el 15M, la plataforma de afectados por la hipoteca, o incluso Izquierda Unida. El lema que han elegido para la convocatoria es ilegalizar al Partido Popular, el partido de la mafia, y llevarán la consigna Leo nos mea, dicen que llueve, por eso van a llevar paraguas, tambores, bocinas y silbatos.
O sea que el mismo circo de siempre. Durante los últimos días también se ha estado especulando, Fernando, con que Mariano Rajoy va a ser recibido a su llegada por el presidente de la Audiencia Nacional. ¿Sabemos si esto va a ser así?
Pues mira, consultaba hace pocos minutos con personas muy cercanas a José Ramón Navarro, el presidente de la Audiencia Nacional. A esta hora baraja esa posibilidad, pero lo que nos cuentan es que hasta mañana ni va a decidir, o si lo decide no va a anunciar a los medios de comunicación ni a nadie si sale a recibir a Rajoy, en lo que sería sin duda también otra de las fotos del día.
¿Y sabemos, Fernando, si van a asistir a la sesión acusados como Francisco Correa, como Pablo Crespo, como el Bigotes, que ahora mismo están en la cárcel?
Esto sí que está confirmado. En principio ni Correa, ni Crespo, ni tampoco Álvaro Pérez piensan acudir mañana a la sesión del juicio. Ellos, recordemos que no tienen la obligación de asistir si el testigo no es una de sus propuestas o si no tienen relación directa con él. Además, el abogado de Correa, Juan Carlos Navarro, ha confirmado que no va a preguntar nada a Rajoy, salvo que deje algo en el aire en contra de su cliente, y probablemente esa estrategia sea la misma que sigan los letrados de Crespo y del Bigotes. El que sí que irá será Luis Bárcenas, aunque sin su mujer Rosalía Iglesias, y también habrá que estar muy pendiente para ver si el tesorero intercambia algún saludo con Rajoy, en qué términos se producirá ese reencuentro después de aquello de Núñez Fuerte.
Estos días también se ha estado especulando mucho con la posición que va a ocupar Mariano Rajoy en la sala. ¿Es verdad que se va a sentar no en la silla en la que se han sentado otros testigos, otros acusados, sino frente a los magistrados?
Bueno, es verdad, nos dicen que Rajoy no va a utilizar esa silla en la que normalmente tanto los acusados como los testigos responden a todas las preguntas, esa silla que está justo delante del banquillo de los acusados y justo enfrente también de los magistrados del tribunal. También es algo que se decidirá mañana, porque es seguro que se sentará en los estrados.
Ah, se va a sentar en el estrado junto a los abogados.
Efectivamente, no hay una ubicación todavía definitiva de al lado de qué letrado, de qué jurista se va a sentar el presidente del gobierno, pero lo que es seguro, nos dicen, se sentará en los estrados y no en esa silla de testigos y de acusados.
¿Y quién la va a preguntar?
Pues primero, Nieves, el que seguro que le va a preguntar es el abogado de Adave, es el presidente de Adave, en este caso, Mariano Benítez de Lugo. Hay que decir que declarar como testigo significa obligación de decir verdad y que además es imposible esquivar las preguntas que le sean molestas porque tiene obligación también de contestar a todo, aunque sea con un no sé. Por eso seguro se va a enfrentar a las preguntas de Adave, que es la entidad que ha conseguido esta comparecencia. El PP, y me viene a la cabeza una declaración de Maillo, siempre ha dicho que Adave representa al PSOE. Y bueno, lo que seguro es que mañana veremos cómo Adave pregunta al presidente, por ejemplo, por su papel en las campañas electorales de 2003, cuando él era responsable de asuntos electorales, o por la supuesta caja del partido alimentada supuestamente a base de comisiones. Otras acusaciones populares que pueden preguntar a Rajoy son directamente
el PSOE de Valencia
y el de Valencia.
¿Y la Fiscalía? ¿La Fiscalía le va a preguntar?
Bueno, no tiene pinta, ¿eh? Tanto el Ministerio Público como la Abogacía del Estado se han opuesto siempre. Las cuatro veces que Adave lo ha solicitado y dicen que en principio no tienen intención. Sabemos que el recién nombrado fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, va a acompañar a las fiscales del caso Gürtel, pero que en todo caso serán ellas si ven cómo se desarrolla el interrogatorio y si ven que es conveniente quienes preguntan, aunque en principio ninguna de las dos, ni Fiscalía ni Abogacía del Estado, tienen previsto preguntar a Rajoy.
Y ya por último, Fernando, ¿cómo me has dicho que se llamaba el abogado que va a preguntar mañana a Mariano Rajoy?
El que seguro, Mariano Benítez de Lugo, presidente de Adave.
Bueno, pues Fernando Lorente, muchísimas gracias a la Audiencia Nacional. Te dejamos pendientes de todos los detalles y mañana volveremos a conectar contigo.
Claro que sí, gracias a ti, Nieves.
Decía Fernando Lorente que el que va a preguntar a Mariano Rajoy es Mariano Benítez de Lugo, es el presidente de ADADE, la Asociación de Abogadas Demócratas por Europa, que es la que ejerce la acusación popular en el caso Gürtel, y que es el abogado que mañana va a llevar el peso de todo el interrogatorio al que se someta el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Señor Benítez de Lugo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo afronta la sesión de mañana?
Pues con cierta preocupación, porque es un hito histórico ante el que nos encontramos, un día de júbilo para la justicia, por otra parte, en la medida en que un tribunal de justicia, prescindiendo de la circunstancia de la persona que tiene que ir a testificar, ha acordado que vaya a testificar. Y por eso creo que es un día de júbilo para la justicia y un día importante para nuestro país, en la medida en que se evidencia la independencia del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo.
¿Qué tipo de preguntas le tiene preparado?
Pues es una amplia panoplia, pero de todas formas, algunos medios de comunicación ya me han preguntado, y aunque usted hace muy bien en hacerme esa pregunta, yo haré muy bien en no poderle responder. Porque...
Sin embargo, he visto reflejadas algunas de esas preguntas en algunos medios de comunicación.
Pues no sé si las habrán inventado, porque yo desde luego no las he dicho. He visto alguna revista, es que los digitales no los miro habitualmente, pero se decían las preguntas a Rajoy, pues no sé, cada uno tiene su propio hacerlo, desde luego ninguna ha salido de mí.
Sí, que no quiere desvelar la estrategia de mañana
exacto.
En la sesión.
Lo ha entendido usted perfectamente.
¿Usted sabe qué posición va a adoptar el presidente del tribunal, Ángel Hurtado? Lo digo porque, a la vista de lo que hemos estado viendo en las últimas semanas con otros interrogatorios de otros secretarios generales del Partido Popular, Acebes, Arenas, Cascos, ya sabemos que ahí el presidente del tribunal permitió que se preguntara a los testigos por asuntos que van un poquito más allá de lo que es el periodo investigado. ¿Usted cree que mañana el presidente del tribunal tendrá esa manga ancha con el presidente del gobierno?
Hombre, yo creo que debería ser así, ¿no? Si no, no sería coherente. Yo confío que sea así, porque efectivamente, como usted ha detectado, se plantearon cosas que no es que vayan fuera del proceso de la pieza separada, pero hay temas que, digamos, coexisten con otra pieza separada, que son los llamados papeles de Bárcenas. Pero al presidente, por su conexión y por su coexistencia, el tribunal y el presidente en concreto ha estimado, yo creo que con acierto y en buen uso de sus facultades, que se pudiera preguntar sobre ello, ¿no?
Y si el presidente del tribunal mañana cambia de estrategia y no le permite preguntar por otros asuntos que no sean estrictamente los que se ciñen a ese periodo, ¿usted se lo va a hacer saber?
Ah, claro. Para mí es una hipótesis inverosímil, pero si ocurriera eso, que espero que no, pues tendría que elevar mi enérgica protesta, ¿no? Por el cambio de criterio de la presidencia.
¿Usted qué espera encontrar? ¿En qué tipo de respuestas espera que dé el presidente del gobierno? Lo digo porque sí. Cuando asistimos a las declaraciones de otros secretarios generales del Partido Popular, ya sabe que al final era el no sé, no recuerdo,
claro,
pues no
exacto.
Me acuerdo.
No me consta y tal.
Yo, no me consta.
Precisamente, espero que no se manifieste de esa manera, ¿no? Porque el respeto que se merece el presidente del gobierno supone que no puede eludir contestaciones, como hicieron la plana mayor de su partido en las declaraciones que usted recuerda de junio del mes pasado, ¿no? Yo creo que él no debería utilizar ese escapismo de contestación en las contestaciones.
Ustedes son la acusación popular que ha conseguido la citación del presidente del gobierno. Desde que los medios de comunicación nos enteramos que Mariano Rajoy iba a ir a declarar como testigo en sede judicial, hemos oído decir a dirigentes del Partido Popular, y me estoy acordando de unas declaraciones de Rafael Hernando, el portavoz sí. Del Partido Popular en el Congreso, que ustedes son como una especie de manos limpias, que son el Ausbank del PSOE. Yo...
Exacto.
Creo que esas declaraciones concretas, ustedes las, lo han presentado a los tribunales y han demandado a Rafael Hernando. Pero yo no sé si usted sabe que ayer un vicesecretario del Partido Popular, como es Fernando Martínez Maíllo, cuando dio la rueda de prensa en la sede nacional del Partido Popular, en la calle Génova, él también aludió a ustedes y lo hizo en estos términos.
A la de todo el mundo sabe que es el Partido Socialista. O sea, los ciudadanos cuando vean al abogado de Haddad preguntando, tienen que saber que está preguntando el Partido Socialista Obrero Español. Es tan sencillo como esto. No lo digo yo, los miembros de esa organización, muy respetables, sin duda, todo el mundo sabe que son miembros del Partido Socialista y al dictado del Partido Socialista, que ejerce, por cierto, una acusación popular que nosotros siempre hemos cuestionado, y aquí parece, por lo menos parece, que hay un objetivo que es un rendimiento, en este caso político, del que pide su comparecencia como testigo.
Don Mariano, y eso por no hablar de lo que publican algunos medios de comunicación, en este caso me estoy refiriendo a una información que veía esta mañana en OK Diario, diciendo que, bueno, o recordando que su hijo es candidato de Podemos al Senado por Ciudad Real.
No lo sabía, ¿no?
Sí, ¿qué tiene que decir a todo esto?
Bueno, pues digo varias cosas. Empiezo por el final. Efectivamente, mi hijo fue candidato. El propio señor Inda le acusó de haber sido condenado por un delito contra el patrimonio histórico. Mi hijo es arqueólogo y le hemos presentado una querella que fue admitida a trámite y estaba citado para el 12 de julio el señor Inda y OK Diario como responsable civil. Luego el señor Inda rectificó y dijo que sus fuentes de información habían sido erróneas. Bien. Eso es por una parte. Por otra parte, el señor Maillo dice, bueno, es que todo el mundo sabe. Yo creo que el señor Maillo es un poco sabiondo, ¿no? Y debería informarse mejor. Debería informarse mejor porque en el caso Gürtel hay dos acusaciones que son del Partido Socialista, que no somos nosotros. Nosotros nos personamos los primeros en el año 2009 en el proceso del caso Gürtel y ahí hemos seguido una línea radicalmente diferente e independiente del Partido Socialista y sus dos versiones que están presentes como acusadores. Y no tenemos ningún contacto ni relación ni de ninguna forma. Nosotros consideramos que era un tema que de nuestra asociación merecía la pena que se personara y así lo hicimos en su día, ¿no? No tengo nada que ver, ¿no?
Niega categóricamente que la asociación ADADE sea un apéndice del Partido Socialista. Y también le quería hacer una pregunta porque cuando se dio a conocer que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, iba a declarar como testigo en el juicio, ustedes desde la asociación se opusieron a que declarara por videoconferencia, como él quería en un principio, y ustedes propusieron que lo hiciera físicamente desde el Palacio de la Moncloa.
Nosotros ofrecimos la alternativa, es decir, nosotros nos opusimos radicalmente al sistema de videoconferencia porque eso es una forma, digamos, subsidiaria de la toma de declaraciones. Por ejemplo, el tribunal ha recientemente acordado recibir por videoconferencia la declaración de una persona que está en Panamá. Bueno, pues muy bien, eso tiene su lógica. Pero estando aquí tan cercana la sede de la Audiencia Nacional, pues decíamos que tenía que ser, y tal como el tribunal había dicho, con comparecencia presencial. Y daba la alternativa de que fuera en el propio despacho del señor Rajoy, porque así ocurrió cuando tuvimos declaración y yo asistí a esa declaración al señor Pío García Escudero como presidente del Senado, que fuimos al Senado, pues muy bien, ahí fuimos al Senado, ahí se tomó declaración y sin mayor historia. Pero por eso dábamos esa salida, de si no se quería hacer por motivos de seguridad y cosas de estas, o de tiempo en la sede de la Audiencia Nacional, o de imagen incluso, pues dábamos la salida de que fuera en el despacho del propio presidente del gobierno.
Claro, lo que pasa es que aquí, no voy a ser yo quien defienda al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, pero aquí a lo mejor es mezclar churras con merinas y también es hacerle una declaración en su propio despacho del Palacio de la Moncloa, donde es presidente del gobierno, estaríamos ya mezclando dos cosas. Y es la imagen también, a lo mejor, que alguien quiere ver, la del presidente del gobierno metido en su despacho del Palacio de la Moncloa. Aquí Mariano Rajoy comparece como testigo por su etapa de secretario general del Partido Popular. Es verdad que no comparece como presidente del gobierno. Entonces, esa imagen que algunos querían ver de Mariano Rajoy sentado en su despacho en el Palacio de la Moncloa, pues no deja de ser un poquito extraña. Pero también le quería preguntar, porque el tribunal ha dicho que Mariano Rajoy declara como un ciudadano normal, y ciudadano normal, Mariano Rajoy no lo es.
Claro, eso sí, y la prueba está en los mecanismos que se están instrumentando para su comparecencia, y yo creo que en buena medida son excesivos, porque el señor Rajoy se le ve muchas veces en olor de multitudes y sin tanta sistemas de seguridad previos como están efectuando, sin que el presidente de la Audiencia Nacional, como se ha anunciado, vaya ahí a recibirle, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido se han sacado un poco las cosas de madre, ¿no? Yo creo que yo cuando solicité la declaración del señor Rajoy, era estrictamente por razón de su posición orgánica en el Partido Popular y no por su condición de presidente del gobierno. Usted dice, es que claro, si hubieran ido a la Moncloa, se hubieran mezclado las cosas. Bueno, esa objeción no la puso el señor García Escudero cuando declaró en su despacho del Senado.
Es diferente, no, hombre.
Hombre, no, pero el presidente del Senado es la cuarta o quinta autoridad del país. O sea que no es un cualquiera.
Bueno, aún así, la foto de Mariano Rajoy en sede judicial la van a tener todos los medios de comunicación a partir de mañana. Estaremos atentos a esa sesión que empezará a las 9:30 de la mañana en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares. Y allí escucharemos todas esas preguntas que no nos ha querido adelantar aquí en el programa de Es la Tarde.
Discúlpeme, pero eso lo he hecho con todos los medios y lo hago con ustedes también.
Don Mariano Benítez de Lugo, muchísimas gracias por atendernos y mañana a ver qué estrategia le tiene preparada y a ver qué preguntas le va a plantear al presidente del gobierno. Muchísimas gracias por atendernos.
A ustedes, muchas gracias.
Fíjense, pasan 25 minutos de las 4 de la tarde y hemos comentado con Fernando Lorente cómo se está blindando la Audiencia Nacional para acoger mañana la declaración de Mariano Rajoy. Acabamos de colgarle al presidente de ADADE, Mariano Benítez de Lugo, que es el abogado que mañana va a llevar todo el peso del interrogatorio. Y nos falta la tercera otra pata de la noticia. Pablo Montesinos, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estáis?
¿Cómo afronta el presidente del gobierno la declaración de mañana, la testifical de mañana? Porque dicen en el Palacio de la Moncloa que está tranquilo.
Sí, bueno, es lo que están diciendo los portavoces autorizados del Partido Popular, también del gobierno, que Mariano Rajoy está tranquilo, que no ha preparado en demasía el debate, porque dice no es un debate sobre el debate, no, su declaración, no es un debate sobre el Estado de la Nación, no es un asunto del interés general de todos los españoles, por lo cual dice que lo ha preparado lo justo. Tanto es así que han filtrado interesadamente ese fin de semana largo que ha disfrutado la familia Rajoy junto a un grupo de amigos en Doñana, en la residencia oficial de veraneo que tienen los presidentes del gobierno. Dicho todo esto, es evidente que mañana es una fotografía muy complicada para el presidente del gobierno, que es un día muy duro. Mariano Rajoy se va a tener que enfrentar al que tal vez sea uno de sus principales o su mayor fantasma, que es la corrupción del Partido Popular. Quienes hemos cubierto algunas comparecencias de Mariano Rajoy y algunas ruedas de prensa, comprobamos inmediatamente que cuando le preguntamos por la corrupción, su gesto se tuerce, empieza con ese tic tan tradicional de Rajoy como es mover la pierna. Con Angela Merkel, por ejemplo, incluso uno de sus bolígrafos salió volando, por lo cual no va a ser un plato de buen gusto para el presidente.
Pablo Montesinos se va a quedar a la tertulia y ahora se van a incorporar Fernando Lázaro y Cayetano González. Es martes, es 25 de julio, es festividad de Santiago, patrón de España. Y aprovechamos para felicitar a todos los Santiagos, los Yagos, los Jaimes y a todos los gallegos. Arrancamos.
Es la tarde de Víter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Ya he saludado a Pablo Montesinos y voy a saludar a Fernando Lázaro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Cayetano González, muy buenas tardes.
Nieves, buenas tardes.
¿Qué pasa?
Pues que vengo un poco indignado por un asunto y necesito volcar mi indignación en el micrófono, si me permites.
Pues mira, va a ser después de la publicidad.
Es la tarde de Víter, con Nieves López Gamonal, Es Radio. Es la tarde de Víter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Como Cayetano, estamos todos en una y no sabemos lo que va a decir y tiene que volcar su indignación, no sabemos sobre qué o sobre quién, un seguro de vida.
Pues un seguro de vida. Hablamos de Seguro Aegon, Cayetano, ya lo sabes, 8,90 € al mes. Te sale muy bien de precio para estar protegido y cubierto ante cualquier situación inesperada. Y además ahora te llevas una tarjeta de regalo de 30 €. Así que estupendamente. Solo tienes que llamar al 900-177-177, 900-177-177.
Y yo me voy a tomar el GastroPlus. Digo por si...
Por lo que pueda pasar.
A mí...
Estás poniendo ya un escenario que no sé si voy a poder alcanzarlo.
No, que por supuesto, tú alcanzas eso y muchísimo más. GastroPlus.
Bueno, GastroPlus, ya sabemos que un vial al día nos mejora el pH estomacal, las digestiones, nos aporta un efecto protector y reparador y lo podemos encontrar en parafarmacias, en herbolarios y, por supuesto, en la parafarmacia mundonatural.es.
Desahógate.
Pues mira, la escena ha sido en mi casa al mediodía... viendo el comienzo de los telediarios, o suelo hacer zapping rápido y tal, y entonces como no empiezan todos a la vez, me refiero de las cadenas nacionales, el primero que he visto ha sido la 1, entonces me he encontrado con el siguiente titular y cómo han dado la noticia de que hoy es Santiago Apóstol. Han puesto un rótulo, día Santiago, Día de Galicia. Y a continuación han dicho que... hoy ha habido una ofrenda al apóstol y que el delegado regio, que es una figura, como todos sabemos, que el rey, si no está presente, delega en una persona, ha sido este año el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo. Bueno, entonces, mi indignación, ¿de qué viene, Nieves? Que hoy es Santiago Apóstol patrón de España. Entonces, que a mí, que en la televisión pública española, ese tema, yo creo que más por ignorancia o por bobalicón que por mala idea... se limite el tema. Claro que Santiago Apóstol es el Día de Galicia, y también yo, que he vivido muchos años en Vitoria, hoy en Vitoria es el Día del Blusa, o sea que puestos a decir en las diferentes, es decir, lo que quiero decir es que ya va siendo hora de que valoremos lo que tenemos, y que yo creo que en los momentos que estamos viviendo, esto puede ser anecdótico, yo creo que no lo es, hombre, en la televisión pública que se destaque que hoy es el patrón de una nación que se llama España, y que nos dejemos en paz de localismos y de aldeanismos y de reduccionismos absurdos.
Apoyo tu moción, día 25 de julio, Santiago, patrón de España, y lo hemos comentado a las 4 de la tarde, y luego hablaremos y os preguntaré dónde tenía que estar hoy el rey Felipe VI o dónde no tenía que estar hoy Felipe VI. Pero decías que tenemos que poner en valor lo que tenemos. Y está aquí Fernando Lázaro, y yo creo que hoy es un día para poner en valor otra vez a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo por lo que ha pasado en Melilla. Hoy, decía Cayetano, 25 de julio, patrón de España, y se supone que un día también muy señalado en el calendario para que los malos hagan de las suyas y al final esto tenga mucha más repercusión. En Melilla, todos hemos visto ese vídeo de la policía. Actualízanos los datos y cuéntanos, porque sé que tú tienes mucha información, Fernando.
A ver, yo, en fin, de lo que ha podido pasar a lo que afortunadamente no ha pasado, pues va un trecho muy corto, ¿no? Porque yo he conseguido hablar con... Tú recordabas el vídeo en la que las fuerzas de seguridad, en concreto las unidades de intervención policial de Granada, que es la unidad que está ahora desplazada a Melilla, pues oye, han cortado una situación de riesgo que dicen... Algunos dicen que es un loco. Bueno, yo creo que quien va con un cuchillo a grito de Alá es grande,
jamonero.
Desde luego, eso es... No, no, de carnicero.
Bueno, pues
todavía peor más
me
grande,
lo pones.
Porque el de jabonero aún le aguantas un tajo, pero con uno de carnicero te pega en el cuello y tienes un problema muy serio. Probablemente
los riojanos saben de esto.
Dejas de tener el problema inmediatamente. Entonces, claro, un tipo que va por ahí, luego veremos a ver si tiene o no cordura en la cabeza, pero desde luego va con el afán religioso y con un cuchillo a por los policías. Y bueno, ahí lo que hace es tener una alerta máxima antiterrorista, un nivel 4 de alerta, que tiene un despliegue especial y que ha evitado lo que hubiera podido ser pues una desgracia mayor. Ahí los agentes de las unidades de intervención han rodeado al sospechoso, que cruzaba la frontera desde Marruecos ya con el cuchillo y con ganas de atacar, y le han reducido, y ahí hay una actuación que la verdad es que llama la atención por lo pintoresco, que es uno de los agentes, cuando ya el tipo este entra más en territorio español, se ve rodeado por los agentes y desde atrás coge uno de los, pues, un separador de carretera de los que hay
el típico
de PVC,
cono
que son
enorme,
grandes, eso es, de que hay de colores rojos y blancos. El que coge este policía de color blanco, y es que no se corta un pelo. Parece, se ve que es muy un acto muy muy reflejo, y coge, se lo incrusta en la cabeza, lo tumban y entonces lo reducen al tipo y ya lo desarman. Por el camino hay un policía que probablemente se quede sin uno de sus dedos, porque le ha pegado un tajo en el dedo gordo de una de las manos, que a ver cómo lo recuperan. Pero bueno, o sea, al final la actuación policial ha sido brillante. Y yo he conseguido hablar con este chaval, con Pedro.
Ah, sí, con el que le ha lanzado el cono a la cabeza.
Es que yo creo que hoy era un personaje.
Sí.
Hoy este hombre era un personaje. Primero le he llamado para decir, oye, chico, primero te doy las gracias como español, porque la verdad es que la actuación policial vuestra pues nos enorgullece y frena una situación delicada, que lo sacas fuera de nuestras fronteras. Ese episodio que hemos visto todos, lo sacas fuera de Melilla, te lo llevas a Estados Unidos, o te lo llevas a París, o incluso te lo llevas a Londres. Te lo...
Y es una noticia muy...
No, sobre todo es que lo reducen de otra manera.
Sí. Sí.
No se hubieran cortado y lo hubieran abatido a tiros, seguro.
Seguro.
Ya, entonces, ya. Claro, aquí estos iban con las porras, iban con este tipo de... ¿Por qué? Porque lo último es disparar y acabar con la vida de nadie. Eso lo tienen bien metido en la cabeza esta gente, y a mí me parece que el disparo efectivamente es lo último. Y él me contaba, dice, la situación ha sido muy tensa, y yo he tenido que saltar una valla porque iba contra mí. Y digo, ¿pero de verdad este tipo? Y dice, no, si este tipo nos pilla, nos corta el cuello. Nos corta el cuello, iba por nosotros. Entonces él estaba, la verdad, que muy desbordado. Es un chaval que lleva 7 años en la policía, tampoco son muchos. Lleva 3 años en las unidades de intervención policial, con lo cual estaba desbordado. Le había llamado ya todo el mundo para felicitarle, la dirección general, el ministro de Interior, le ha felicitado todo el mundo, y estaba, pues hombre, dice, hombre, al final esto es el trabajo de un equipo. Dice, pero ha sido un acto reflejo. Una vez que sobrepasaba y mi línea y que ya sobre mí no había peligro y veía que el peligro era contra mis compañeros, dice, yo es que lo primero que he visto por ahí cerca, partidosele la cabeza.
Ha sido el cono.
Derivarlo y acabar con el asunto. La verdad es que, ojo, porque dice, no, hay quien minusvalora este episodio. Dice, bueno, es un loco, es un borracho, es un drogadicto. No, es un tipo que cruza desde Marruecos la frontera a España. Es un tipo con doble nacionalidad, es un tipo con un cuchillo de carnicero y que al grito de Alá es grande va a cortar cuellos de policías. O sea, en toda la regla es un atentado. Luego ya vemos si entra dentro de los cánones de Daesh o de Al-Qaeda o de Rita la Cantadora. Pero en cualquier caso es un atentado con un componente muy claro. Y rebajar ese tema me parece peligroso.
Pues otra vez vamos a felicitar desde aquí a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Fantástico.
Y sobre todo a ese agente de la policía con el que hablaba Fernando Lázaro hace unos minutos, al que si vuelves a hablar con él le trasladas nuestra felicitación,
porque
hemos visto la hazaña.
Sus palabras.
Y la verdad es que hoy se ha convertido en todo un héroe. Quiero hablar también con Esteban Urreistieta, subdirector del diario El Mundo, porque hoy en este diario se seguían desvelando algunos manejos, amaños de facturas, gastos electorales, que vuelven a poner en la diana a una persona conocida de ustedes por otro caso, por el caso Lezo. Estamos hablando del número 2 de Interior. Esteban Urreistieta, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué es lo que publicas hoy en El Mundo?
Bueno, pues que el Partido Popular de Córdoba, siendo presidente del partido, el actual número 2 de Interior, José Antonio Nieto, amañó, falseó facturas de gastos electorales en plenos comicios de las andaluzas del año 2008. Es decir, el Partido Popular trucó facturas, le cambió la fecha para no superar el tope de gasto electoral y llegó incluso a cargar gastos de campaña a una constructora que casualmente es la propietaria de la finca en la que se suicidó Miguel Blesa hace solo unos días. Es decir, hay un rosario de irregularidades electorales cometidas bajo el mandato de José Antonio Nieto al frente del PP de Córdoba, que insisto, actualmente es el número 2 de Interior.
Y todo lo ponemos con cautela, todo tipo de presuntamente, supuestamente, pero Esteban, decíamos que el número 2 de Interior ya se tuvo que enfrentar en su día a todo lo que se publicó sobre el caso Lezo. En este caso estamos hablando de facturas del Partido Popular de Córdoba cuando él era el presidente, de la trama púnica, ¿no?
Bueno, yo, Sandra, yo le quitaría muchas cautelas, porque los correos electrónicos que reproducimos en El Mundo son absolutamente contundentes. Es decir, uno de los cargos del Partido Popular de Córdoba, que en estos momentos es el portavoz del partido en el Ayuntamiento de Córdoba, se dirige a la empresa que hacía los trabajos electorales, que se llama El Laboratorio, diciéndole que por favor cambiaran la fecha de las facturas para no superar el tope electoral. En el periódico hablamos ayer con este cargo popular, que se llama José María Bellido, y él reconoció abiertamente que alteraron las fechas precisamente con ese objetivo, con el de no superar el tope de gasto en campaña electoral. Lo que defendió, en cambio, es que eran, como figuran en las facturas, estudios sociológicos, que es un concepto muy abstracto, y que no eran trabajos para la campaña. Pero es que hay otros correos electrónicos en poder del juez que instruye el caso Púnica, que también reproducimos en el periódico, en los que directamente se endosan gastos del Partido Popular a esa constructora vinculada a la finca donde se suicidó Miguel Blesa, bueno, que tampoco dejan lugar a dudas. Es decir, se le dice, abordan la cuestión de que se le han cargado esos gastos a la constructora. Hay un momento en el que se arrepienten de haberle cargado esos gastos y dicen, bueno, pasadnos la factura al Partido Popular, pero ojo, no anuléis las facturas enviadas a la constructora. Y entonces la solución que aportan una vez arrepentidos es que la constructora pague la factura por su cuenta, que se libre la otra factura al Partido Popular y que, por lo tanto, el pago que haga la constructora sea a cuenta de trabajos futuros. Bueno, se mire por donde se mire, son conductas absolutamente irregulares. En campaña electoral los partidos políticos tienen que realizar sus gastos a través de cuentas de campaña fiscalizadas, valga la redundancia, por el Tribunal de Cuentas, y este tipo de cambalaches, de cambiarle la fecha a las facturas, poner conceptos difusos y endosarle gastos a terceras empresas, pues insisto, son conductas investigadas por el propio Ministerio del Interior, en el que ocupa un altísimo cargo el señor Nieto, en otros asuntos, ¿no? Hemos visto estas prácticas, por ejemplo, en el caso Gürtel, pues en abundancia.
Muchísimas gracias, Esteban Urreiztieta. Te seguimos leyendo en el diario El Mundo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Decíamos que
sí. Unas cuñas sobre este asunto. Yo sí voy a ser un poco más precavido que mi compañero Esteban. Yo creo que esto hay que ver cómo evoluciona. Porque es verdad que hay unos correos, es verdad que hay unas facturas, pero en todo este asunto hay un caso que es extraño, ¿no? Esto se conoce porque se ha levantado una parte del secreto y entonces se han divulgado una serie de correos. Pero no está, la Guardia Civil no ha hecho ningún informe de investigación sobre estos datos y sobre todo, y principal, el juez no se ha posicionado de ninguna de las maneras. Entonces yo creo que hay que andar con cierta prudencia, porque lo que diga en un correo tiene la validez de un correo. Aquí lo importante son las facturas. Es verdad que hay facturas, es verdad que hay documentación y es verdad, como están diciendo en Génova, que Córdoba tiene que dar una explicación y aclararlo perfectamente. Dicho lo cual, quien no ha pedido todavía una explicación es el juez.
Sí, a ver, por completar la información, es verdad que el Partido Popular de Córdoba ha emitido un comunicado a media mañana en el que ha dicho que las cuentas han sido auditadas tanto por la Dirección Nacional como por el Tribunal de Cuentas, y en el Partido Popular de Córdoba se han presentado una serie de facturas, algunas facturas, claro, al final no sabemos del número total de facturas de las que estamos hablando, precisamente con la empresa El Laboratorio. Cabe recordar que Nieto es un hombre de la enterísima confianza de Juan Ignacio Zoido, ya en la época en la que Zoido controlaba la dirección del Partido Popular de Andalucía. Recordemos que tras la abrupta salida de Javier Arenas se busca una dirección, bueno, pues a la espera de un congreso que ocupó Juan Ignacio Zoido, por entonces alcalde de Sevilla. Y Nieto era uno de sus hombres de confianza, hoy trasladado al Ministerio de Interior, también hombre de la entera confianza de María Dolores de Cospedal, de la secretaria general del Partido Popular. Es verdad que Génova ha pedido una serie de explicaciones. Ahí está el comunicado del Partido Popular de Córdoba. A mí, de momento, me parecen insuficientes. Considero que no solo las explicaciones tienen que venir vía comunicado, que también tiene que haber unas declaraciones públicas del aludido, pero quiero recordar que el secretario de Estado en su día, cuando se le solicitó explicaciones, también hizo ronda de medios de comunicación y medios en las tertulias y demás, por lo cual yo creo que habría que esperar. De momento, insisto, hay un comunicado del PP de Córdoba, también se han presentado unas facturas y a mí no me consta que Juan Ignacio Zoido vaya a tomar ninguna decisión que vaya a ir en contra de Nieto, más bien, de momento, lo contrario.
Yo creo que la noticia que publica hoy Esteban en El Mundo tiene más relevancia o le añade relevancia el hecho de que sea el número dos de Interior, porque esto le sucede a un secretario de Estado. Tampoco quiero poner ejemplos de otros ministerios, ¿no? Y bueno, sí, hombre, quien quiera sacarle punta le saca, ¿no? Pero claro, es que el número dos del Ministerio de Interior, como bien sabe Fernando y Pablo también, es una persona muy importante en el organigrama del Ministerio y sobre todo es que tiene el mando más o menos directo sobre muchos hombres y mujeres de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Es decir, entonces, pues es como la mujer del César, ¿no? O sea, tienes que ser honrado, parecerlo y serlo de verdad. Con esto no quiero decir, porque no tengo los datos en este tema, ¿no? Hombre, a mí me hubiese gustado preguntarle a Esteban, independientemente de que me lo pudiese decir o no, pero yo he querido interpretar de un poco de lo que ha dicho Pablo, que es la pregunta que yo quería hacer, ¿esto es fuego amigo o no es fuego amigo? Es decir, porque
hay un dato que tienes que tener en cuenta, tu reflexión de cara al fuego amigo. Es decir, Nieto está en el punto de mira de alguien.
Claro,
porque ya lo estuvo entonces y lo sigue estando ahora, claro.
Pero
o sea, salió
pero
vivo
siguiendo,
de aquello.
Siguiendo el raíl que ha marcado Pablo, claro, si es un hombre de la entera confianza, que lo es de Juan Ignacio Zoido. Juan Ignacio Zoido es una persona del grupo de Mareos de Cospedal. Pues entonces blanco y con botella, ¿no? ¿Por dónde puede venir el fuego amigo? Si es que hay fuego amigo.
O no. El fuego es de algún sector que se pueda sentir
amenazado por relevos. Y hablando de fuego amigo, porque tampoco quiero hacer esperar a la otra persona que tenemos al otro lado del teléfono. María Martínez, muy buenas tardes. Todos los oyentes saben, porque aquí lo estamos contando, el verano tan ajetreado que está teniendo el Partido Socialista, con fuegos amigos y fuegos enemigos. Ya sabéis que ahora las tiranteces que están teniendo es a cuenta del modelo federal, que no sabemos al final qué concepto tienen de España. Estos días, en cada congreso regional, se está debatiendo, se está proponiendo un concepto diferente, y yo no sé si ayer prestasteis atención a la rueda de prensa cuando el secretario de Organización de la Formación, José Luis Ábalos, dijo lo siguiente.
Hay unas resoluciones del Congreso Federal donde claramente se acordó que España, la definición de España como Estado plurinacional. Y a partir de ahí, pues cada uno puede opinar lo que quiera, pero evidentemente en la construcción de un modelo federal, pues hay que saber qué es el federalismo. Y algunas de las cuestiones que se están planteando es claramente no entender cuál es el modelo federal.
Claro, pues esto no iba dirigido a dirigentes de otros partidos, iba dirigido a dirigentes de su propio partido, dentro del Partido Socialista. Y para no perdernos en las diferentes interpretaciones que se están haciendo desde cada comunidad, si os parece vamos a hacer un repaso de lo que promueven las federaciones autonómicas más críticas con el Partido Socialista. Y ese repaso está aquí María Martínez. María, si te parece, comenzamos en Andalucía.
Perfecto, Nieves, porque Ábalos se refería en concreto a las protestas de la formación liderada por Susana Díaz. ¿Por qué? Porque desde el PSOE andaluz no se sienten cómodos con lo promulgado por Pedro Sánchez. La ponencia Marco de Díaz defiende un modelo federal cooperativo que garantice la igualdad en la diversidad de todos los españoles. Es decir, se sienten muy apegados al actual sistema autonómico y no conciben que se hable de federalismo asimétrico.
¿Modelo federal cooperativo? ¿Ese concepto a quién le gusta? ¿A Ximo Puig?
Bastante, Nieves. Y es que el PSOE de la Comunidad Valenciana apuesta por establecer constitucionalmente el carácter plurinacional del Estado. Y de hecho dan un paso más. Y en la ponencia Marco, que salió de su último Congreso Regional, abogan por reconocer en la Constitución la simetría estructural del federalismo español.
¿Y en Baleares?
Se declaran también abiertamente federalistas, pero a su modo. Los socialistas de nuestras islas mediterráneas promulgan un modelo profundamente federal entre las islas, pero también con el Estado, donde los socialistas deben defender una profunda federalización del sistema político.
¿Y qué dicen en Extremadura?
Desde tu tierra, Nieves, apoyan a Andalucía. Los socialistas extremeños se declaran profundamente autonomistas y en su ponencia Marco no se nombra ni se sugiere de lejos nada sobre federalismo.
Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nieves.
¿Y qué tiene que decir el Partido Socialista, Ferraz, la dirección federal, ante este carajal que tiene el partido al que sigues?
Pues la verdad es que tiene que decir mucho y está diciendo mucho, porque la verdad es que lo primero que hay que decir para empezar es que la palabra plurinacional, que es la novedad del 39 Congreso Federal, que se incluyó precisamente en las resoluciones y se incluyó en los estatutos del Partido Socialista desde la reelección de Pedro Sánchez como secretario general, no aparece en negro sobre blanco en ninguna de las resoluciones que nos estaba recordando ahora mismo María Martínez de los congresos que se han celebrado hasta el momento, que todavía queda el mes de septiembre y octubre para que se celebren el resto de los congresos regionales. Hay tantas posiciones territoriales como federaciones regionales. Esta es la novedad. ¿Y qué es lo que tiene que decir? Es lo que me preguntabas tú, Nieves, la dirección federal. Bueno, pues para empezar, Pedro Sánchez ha llamado al presidente del Consejo Territorial, a Guillermo Fernández Vara, una de las partes implicadas en este proceso, en tanto en cuanto acaba de ser reelegido Barón Manchego, para poner un poco de orden y para explicarles a todas las federaciones que esto de la plurinacionalidad no solo es una palabra que aparece en los estatutos, sino que es un mandato de obligado cumplimiento, que tiene mandato imperativo desde el Congreso Federal, con lo cual pueden aprobar, vienen a decir así de forma coloquial, lo que quieran en los congresos regionales, porque la jerarquía se sitúa por encima del Congreso Federal y el Congreso Federal Nacional, y por lo tanto esto de la plurinacionalidad no es discutible, está aprobado y punto. ¿Cómo interpretan estas diferentes opiniones que se están dando en uno y otro territorio? Bueno, pues de muy diferentes maneras, y te voy a englobar por territorios. Por ejemplo, sitúan la ofensiva, podríamos decir, de Susana Díaz en el mismo lugar en el que sitúan la ofensiva de Emiliano García Page la semana pasada con esto de las consultas con Podemos. Lo sitúan o lo leen en clave interna, más en clave de intentar una vez más minar o socavar el liderazgo de Pedro Sánchez, proveniendo además, como proviene la ofensiva, por parte de dos varones, Susana Díaz y Emiliano García Page, pues derrotados en el 39 Congreso Federal del PSOE.
Ya que has citado, Ketty, a Emiliano García Page, tengo dos minutitos antes del boletín informativo. La consulta que ha celebrado las bases de Podemos, al final, ¿han dado el visto bueno a que Podemos y PSOE gobiernen juntos en Castilla-La Mancha?
Efectivamente, y fíjate, te estaba citando este asunto porque lo que explica la dirección federal es, y lo que recuerda con mucha insistencia, es la paradoja, o qué curioso, dicen, o explicaban hoy a Radio Fuentes de la Ejecutiva, que en un principio Emiliano García Page hablaba de consultas que no eran vinculantes, que eran simplemente informativas, celebración de asambleas informativas para comunicarse a los militantes, y hoy no, creo que las declaraciones son de ayer o de antes de ayer, el presidente Manchego lo que venía a decir literalmente es que si no salía adelante incluso daría marcha atrás en su propuesta de un gobierno con Podemos. Como parece que los de Podemos están dando luz verde, y como parece que en el Partido Socialista también lo van a hacer en esas asambleas que ahora ya sí son vinculantes, pues seguramente veamos luz verde para ese gobierno de PSOE con Podemos, pero no deja de ser interesante, insisto, Nieves, la lectura interna, en clave interna, de lo que está ocurriendo en el Partido Socialista.
Gracias, Ketty Garat, siempre al pie del cañón. Muchísimas gracias. Bueno, pues despedimos a Ketty Garat y no os marchéis muy lejos, porque ya ha venido Dani Ortín con las noticias de las 5 de la tarde.
Déjame hacer una pregunta.
No tenemos tiempo. A la vuelta de la publicidad.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
5 de la tarde, 4 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Dani Ortín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
El portavoz del Gobierno de Cataluña, Jordi Turull, anuncia que la Generalidad también va a recurrir la decisión del Tribunal de Cuentas con respecto a Artur Mas.
Sí, quieren evitar que tanto el expresidente catalán como los exconsellers Francesc Son, Irene Rigau y Joana Ortega tengan que pagar los más de 5 millones de euros que costó hacer la consulta del 9N. También ha anunciado Turull que van a impugnar el nombramiento de un instructor porque consideran que aún no ha finalizado el plazo para presentar recurso en contra, a la vez que ha censurado que se haya personado en el caso la abogacía General del Estado, asegurando que es una decisión sin precedentes. La CUP además ha pedido hoy que el Parlamento de Cataluña tenga un protocolo para evitar la entrada de fuerzas de seguridad del Estado como la policía o la Guardia Civil. De esta forma, los radicales de la CUP han expresado su rechazo por lo ocurrido el pasado jueves cuando agentes de la Guardia Civil entraron en la Cámara catalana para requerir información del caso 3%. Mireia Boya es su portavoz.
Queremos recordar en primer lugar que la Guardia Civil no tiene que venir a hacer nada al Parlamento. No es su casa y no es bienvenida. Las solicitudes de información han de ser debidamente atendidas sin ningún tipo de escenificación de poder.
Por su parte, desde el Partido Socialista quieren zanjar la polémica con respecto a la plurinacionalidad y esas posibles discrepancias que se puedan estar creando en las filas socialistas con respecto al modelo de Estado. Carmen Calvo, secretaria de Igualdad del PSOE, les ha recordado a las federaciones regionales del partido que la propuesta ya la decidió la Ejecutiva Federal.
El modelo de estructura territorial o de una propuesta de reforma constitucional en mi partido lo decide la Ejecutiva Federal cumpliendo las resoluciones. Ese es el sitio y esa es la línea. Es que ahí no hay más.
En Andalucía, el gobierno andaluz ha urgido hoy al Ejecutivo a que pida el levantamiento de la suspensión cautelar del decreto ley que regula la jornada laboral de 35 horas de los empleados públicos. A partir de ello, señalan, podrán seguir negociando para buscar una solución. Fue el Tribunal Constitucional, recordamos, el que suspendió ayer cautelarmente ese decreto ley. Desde el gobierno de Susana Díaz le piden al PP andaluz, además, que también interceda en la petición ante Mariano Rajoy. Además, lo hemos escuchado hace unos minutos, Mariano Benítez de Lugo, presidente de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, ADADE, ha pasado por los micrófonos desde la tarde. Esta asociación ejerce la acusación particular, la acusación popular en el caso Gürtel, y mañana Benítez de Lugo será quien le pregunta al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, aunque no detalla qué preguntas le va a realizar.
Espero que no se manifieste de esa manera, ¿no? Porque el respeto que se merece el presidente del gobierno supone que no puede eludir contestaciones, como hicieron la plana mayor de su partido. No debería utilizar ese escapismo de contestación en las contestaciones.
Más cosas, la Audiencia Nacional ha condenado por un delito de enaltecimiento del terrorismo a 2 años de cárcel al exmilitar gallego Octavio Miguel Cadelo por sus comentarios en un vídeo sobre Miguel Ángel Blanco. Cadelo ya fue juzgado por difundir igualmente contenidos que ensalzaban al Estado Islámico, si bien entonces fue absuelto. Al igual que hiciera en la primera vista, Cadelo dio plantón al tribunal y no ha acudido al juicio. Y fuera de nuestras fronteras, al menos 8 personas han muerto y más de 20 han quedado atrapadas por el derrumbe de un edificio en Bombay, en la India. 16 personas ya han sido rescatadas. El suceso ha ocurrido poco después de las 2 de la tarde, hora local. El inmueble de 40 años de edad albergaba en su planta baja además un hogar de ancianos que estaba siendo renovado y que justo en el momento del siniestro estaba prácticamente vacío.
Gracias, Jan Ortín. A las 6 de la tarde te esperamos con más noticias aquí en la mesa de debates la tarde. Anda, Sandra, que es que esta tarde tengo frito a no Cayetano sé. González.
¿Has, y dicho, entonces... ¿Has dicho mesa de debate?
No, lleguéis
mesa
a
de debate
a las
y
manos,
de análisis político. Luego vas a plantear la pregunta que hemos dejado coleando antes del boletín informativo de las 5 de la tarde. Pero, ¿qué te parece si te contento con un jamón? Y además de los buenos.
No quiere hablar ya.
No, sí, no, perfecto.
Sí, ¿no? Cuando tienes sí, que hablar, no habla. Y cuando barato, no tiene que hablar, habla.
No te preocupes, que te vamos a enviar un jamón 75% ibérico con denominación origen Guijuelo, más de 36 meses de curación. Por tan solo 269 euros si va gastos de envío incluidos y con un pack de 5 litros de vino tinto, pues yo qué sé, por ejemplo, para un tinto de verano, que ahora apetece mucho en estas tardes de verano. Recuerda además, en tu caso Cayetano, como eres socio del Club de Libertad Digital, 5% de descuento. Que me dices, oye, y que además yo, esto de ponerme a cortarlo ahora, pues me apetece disfrutar de la tarde, no llegar a casa y ponerme a cortarlo. No te preocupes, porque por 20 euros más te lo lonchean y envasan al vacío y te lo llevan donde quieras, ¿eh? Si te vas a nuestra tierra, León, también te lo llevan allí. Muy ¿dónde bien. Lo puedes pedir? Pues en tujamondirecto.com o en un número de teléfono gratuito que es el siguiente, 900-84-1028. 900-84-1028.
La pregunta era cortita.
Pero vamos a ver, Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación?
Eso es lo que le preguntó Pachi López a Pedro Sánchez en el debate.
En vez de abroncar a los varones regionales, tiene que preguntarle todos los días a su jefe. Pero vamos a ver, Pedro, lo que le preguntó Pachi López. ¿Tú sabes lo que es una nación? Bueno, más allá de recordar esto, digo, por acabar ese tema, a mí me parece que uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en España es el Partido Socialista Obrero Español. O sea, era previsible que todo lo que está pasando a las pocas semanas de ser elegido Pedro Sánchez secretario general pasase, sí, pero cuando compruebas que Pedro Sánchez va a Cataluña y hace un discurso terrible, va al País Vasco el otro día a ver a Urkullu y dice que el País Vasco es una nación, ya no dice ni Euskadi, o sea, ya habla del País Vasco, o sea, de una nación. Cuando vaya a Navarra, ¿qué va a decir? Que es un viejo reino. Cuando vaya a León, ¿qué va a decir? Que es un viejo reino. Cuando vaya a tu tierra, a La Rioja, Rioja, ¿qué va a decir?
No dirá nada. No lo va a decir.
Es decir, entonces, la Extremadura es que no
eso
va.
Eso es el gran problema, ¿eh? La posición del PSOE a nivel nacional. Ese es el gran problema.
Y tenemos otro problema, otro desafío planteado en España. Y a la vuelta de estos consejos, hablamos de él. Load up my guns
bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, 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 how low.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Pasan 11 minutos de las 5 de la tarde, 11 minutos de las 4, si nos están escuchando desde las maravillosas Islas Canarias. Y madre mía, cómo tengo yo el patio de la tertulia esta tarde. Están completamente revolucionados Cayetano González, Pablo Montesinos y Fernando Lázaro.
Bueno,
si
más
ustedes,
unos que otros.
Más unos que otros, es verdad. Pablo, es verdad, aquí va por grados.
La juventud
si,
baila.
Si usted se está incorporando, si usted se está incorporando ahora mismo a los micrófonos de este programa, que sepa que llevamos en tiempo de tertulia desde las 4:30 de la tarde y que ya hemos analizado algunos de los asuntos, pero que todavía nos queda mucha tarde por delante y tenemos mucha tertulia por delante hasta las 6 de la tarde, que despida a Pablo, a Fernando y a Cayetano. Y decía Cayetano, hoy no nos vamos a ganar el pan porque no dejamos de hacer conexión tras conexión. Y efectivamente, Cayetano, porque quiero saludar, y además es un placer hacerlo, quiero saludar a Albert Boadella. Albert, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque esta mañana leíamos en el diario El Mundo la carta que le ha escrito al presidente del gobierno. Quiero que nos haga un pequeño resumen de lo que le exponía al presidente del gobierno, sobre todo por su tancredismo, por la actuación que ha mantenido Mariano Rajoy a lo largo de los años.
Bueno, yo más o menos, sintéticamente, pues tengo que decir que lo que decía el presidente del gobierno es que es un hombre de suerte, que eso sí. Yo creo que no hay duda en ello, y le iba enumerando los motivos por los cuales consideraba que era un hombre de muchísima suerte, ¿no? Incluso un primer motivo, le hablaba de un rayo de sol que le tocó durante el discurso en la entrega de medallas en las Bellas Artes, en la que yo estaba presente, y era uno de los premiados. Pero esencialmente le decía que en el caso de Cataluña, pues obviamente esta suerte estaba muy bien, pero tenía que hacerlo servir para tomar una decisión, precisamente, ¿no? Porque, bueno, Cataluña ha llegado donde ha llegado, naturalmente, pues por una actuación de los dirigentes catalanes y todo lo que ha significado la educación, los medios de comunicación, etcétera, durante esos 30 años últimos, ¿no? Pero también ha llegado aquí porque se le ha permitido, ¿no? Es decir, nos encontramos con unos gobernantes que, en fin, hacen la apología de no cumplir la ley y no sucede nada, ¿no? Algo que es muy serio, que es casi una rebelión, ¿no?, ante la sociedad española. Entonces yo decía, bueno, muy bien, usted es un hombre de suerte, pero tiene que actuar, algo tiene que hacer. Es evidente que su tanquerismo ha servido para una cosa, eso no lo podemos negar, ha servido para ver hasta qué punto de degradación política, y digo incluso moral, han llegado esta gente en Cataluña, ¿no? Es decir, su actuación, vamos, ya parece de auténtica farsa, ¿no? Y es que no sería ni yo capaz de inventarme una sátira parecida a esta, ¿eh? Eso sí que ha servido, pues, digamos, esa especie de hieratismo de Mariano Rajoy ante lo de Cataluña. Pero al mismo tiempo, en fin, se recordó una cosa tan grave como la parodia de referéndum que se hizo hace un tiempo, ¿no? Y eso era inaceptable, de ninguna de las formas. Y no es aceptable, además, que el presidente de la Generalitat pues vaya diciendo que hará algo contra la ley. Es que no entiendo, entonces, de qué sirve la ejemplaridad de los gobernantes, no ante los ciudadanos. Y eso, pues, si no tiene una ley que lo castigue, pues hay que inventársela. Bueno, eso a mí me parece que es inaceptable.
Señor Boadella,
más o menos, en síntesis, le venía a decir eso.
Sí, ¿no? Usted en la carta, en el artículo que publicaba el diario El Mundo, usted califica a Mariano Rajoy de excelente autista político y además habla de ese órdago catalán que ha adquirido dimensiones delirantes. Y usted pide al presidente del gobierno español, pide una respuesta ejemplarizante. El próximo viernes, el presidente del Gobierno va a comparecer en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del curso político. El presidente del Gobierno se va a someter a las preguntas de todos los periodistas y se supone que ahí el presidente del Gobierno fijará de nuevo postura sobre el asunto de Cataluña. Si usted estuviera en la piel del presidente del Gobierno el próximo viernes y usted tuviera la oportunidad de dirigirse a los españoles, ¿qué les diría?
No, yo simplemente le preguntaría al presidente del Gobierno pues si va a dejar pasar el 1 de octubre tranquilamente y que vayan votando. Es decir, que él me diga, no, se va a cumplir la ley, de acuerdo, muy bien. Entonces, que me diga en qué consiste esta forma de cumplir la ley. Tiene que contarme en qué forma lo va a hacer. A través de los Mossos de Escuadra, a través de la Policía Nacional, a través de la Guardia Civil, que cuente la forma casi mecánica en la que el presidente del Gobierno piensa cortar la posibilidad, pues en fin, que en mi pueblo, que los pueblos que tengo aquí alrededor, pues se vote tranquilamente, ¿no? Yo creo que este es el hecho concreto, ¿no? En este caso ya no digo el día 2 de octubre, ¿no? La continuación, en fin, de este delirio, ¿no?
Porque usted es de los que cree que el 1 de octubre va a pasar algo.
Yo creo que no va a pasar nada. O sea, vamos a ver. Hoy en día la gente, el conjunto de los ciudadanos, casi, y yo casi en la mayoría de los países europeos, no está para actitudes violentas ni revolucionarias, ¿no? Eso son los años 30, ¿no? En que la gente tenía, en general, pues había una parte muy importante de la sociedad que tenía poco que perder. Hoy en día la gente tiene mucho que perder, ¿eh? Entonces, meterse en cosas arriesgadas hasta un cierto punto. Una cosa es ir a una manifestación multitudinaria con 300, 400 mil personas de juerga, riendo y poniendo banderas. Eso es una cosa. Otra cosa es, en fin, enfrentarse ya directamente a aspectos delictivos, ¿no? Hay muy poca gente. Me digo que hay algunos grupitos, en fin, que monten el número, ¿no? Pero serán realmente pequeños grupos. Nada más, lo demás será que una manifestación multitudinaria, bueno, pues en fin, que la hagan, el derecho de manifestación está, digamos, en las bases de nuestra Constitución, ¿no? No hay problema, que hagan tantas manifestaciones como quieran, pero finalmente a la mañana siguiente tendrán que ir a trabajar, ¿no? O sea que ese miedo que hay de que van a pasar cosas, yo creo que no. Yo creo que la mejor solución para este estado de demencia es el electroshock, que es la única posibilidad, sí, con cierta esperanza de éxito, ¿no?
Cayetano González, que está aquí presente en la tertulia, le quiere hacer una pregunta, don Albert.
Buenas tardes, señor Boadella.
Buenas tardes.
Yo quería preguntarle, ¿usted no cree que la batalla de las ideas, la batalla ideológica que se dio, por ejemplo, hace unos años en el País Vasco, lo que se conoció como el constitucionalismo, acabamos de recordar los 20 años de Ortega Lara en Ángel Blanco, el espíritu de Ermua, movimientos como Basta Ya, el Foro de Ermua, en fin, que ahí hay un déficit en Cataluña, porque el drama que yo veo, señor Boadella, más allá, que es muy importante, de lo que pase el 1 de octubre, es que todas las previsiones electorales que vamos conociendo indican que, como diría Alfonso Guerra, caño arriba, caño abajo. Los independentistas DRC, el PDCAT, la CUP, siguen muy por encima, vamos, sobre todo Esquerra, de un partido que usted ayudó en su primer momento como Ciudadanos, o sigue muy por encima, no digamos nada del PP, y no digamos nada ya de la posición absolutamente confusa, que nadie sabe muy bien cuál es, o sí se sabe más bien qué es, del PSC. Entonces, ¿usted contempla con cierta esperanza que en algún momento la defensa del constitucionalismo, de los valores democráticos en Cataluña, puedan ser mayoritarios?
Yo creo que hay, si lo comparamos en relación al País Vasco, hay una diferencia importante, ¿no? En el País Vasco, durante los trágicos años del terrorismo, el conjunto de los ciudadanos vascos vieron que existía el Estado. del Estado, aunque solo fuera a través de las fuerzas de seguridad, pero el Estado realmente intervenía en aquella cuestión. Por lo tanto, había un frente ante aquella situación de violencia, había un frente que se posicionaba en contra, porque claro, la situación era de alto riesgo, incluso físico, ¿no? Y por lo tanto, eso produjo un movimiento muy importante en el otro lado, un contrapeso a lo que era, diríamos, el nacionalismo. En el caso de Cataluña, pensemos que desde hace, pues en fin, prácticamente desde la transición, Cataluña, en el fondo, no sabe lo que es el Estado. Es decir, pertenece naturalmente, pertenece a España, no tiene el carnet de identidad, pero la intervención del Estado de una forma directa no ha existido nunca, para nada. Todo lo contrario, ha existido desde el primer momento un gobierno que se dedicaba a desprestigiar el Estado. En la propia educación, en las escuelas, no digamos en los medios, y en toda clase de organizaciones, de clubs, de todo prácticamente, había un desprestigio constante de lo que significaba la idea de España. Eso ha penetrado de tal forma en la ciudadanía que, claro, que se hace, entiendo que se hace muy complicado tomar una posición en contra de lo que es una mayoría, además una mayoría que pasa por ser patriótica, ¿no? Frente a una historia inventada, a unos agravios absolutamente inventados, etcétera. Entonces, yo siempre he tenido la teoría de que se ha inducido una paranoia, ¿no? Y la paranoia es una de las patologías más sencillas de inducir entre los ciudadanos, ¿no? Es una cosa muy, muy fácil, ¿no? Lo han hecho, en fin, cantidad de gobiernos en toda la historia, ¿no? Y Cataluña ha vivido bajo esta paranoia, lamentablemente, ¿no? Porque en este momento, pues, hay una parte de la ciudadanía que no está de acuerdo, pero no se atreve a manifestarse. Es decir, no se atreve a manifestarse porque, en el fondo, los que lo podrían hacer piensen que han tenido muchas prebendas. Porque, claro, este gobierno ha subvencionado todo lo que significaba alguna cosa que estuviera, diríamos, dentro de sus principios, ¿no? De sus principios fundamentales del movimiento, ¿eh? Y nos encontramos ahora, sí, ahora aparecen, lo hemos visto el otro día en un artículo del País, pues escritores o gente que no habían dicho nada, y frente al abismo en el que se ve, que se va avanzando, pues empiezan a decir, bueno, a estos dos límites no tenemos que llegar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lamentablemente esto ha sido así. Y los ciudadanos españoles tienen que ponerse en la piel de millones de catalanes que han recibido este bombardeo inimaginable para quien no ha estado allí, y está en esta situación en la cual, pues si no eres, si no estás en este lado, en fin, eres un traidor, ¿no? Yo creo que es lo que ha sucedido, y que, en fin, que pienso que la única posibilidad, insisto, es que el Estado se haga presente, es decir, aunque sea con la fuerza de la administración. Yo no hablo aquí, digamos, de ideas bélicas, ¿no? Pero sí con la fuerza de la administración, de que el Estado significa los principios legales absolutamente inalterables, y que actúa con esos principios. Es decir, que esas banderas que no son banderas oficiales no pueden estar en los balcones de los ayuntamientos ni en los terrenos municipales, ¿eh? Es decir, en detalles y en cosas importantes.
No sabe, señor Bobadilla, el grado de acuerdo con el que estoy con el análisis que ha hecho, sobre todo en la parte de la ausencia de Estado en Cataluña, en comparación con lo que usted ha dicho acertadamente de aquellos años en el País Vasco. Pero también le digo una cosa, señor Bobadilla, es que en el País Vasco hubo un Partido Popular en unos años que tenía un proyecto muy claro de defensa de la Constitución y de la libertad, y hubo un Partido Socialista en el País Vasco, el partido de Nicolás Redondo, Terreros, el partido de Rosa Díez, cuando Rosa Díez estaba en el Partido Socialista de Euskadi, que también defendían esos valores. Y yo lo que he hecho en falta es un Partido Popular en Cataluña fuerte, un Ciudadanos que a mí me parece que se ha diluido en un proyecto nacional o en una cambalache nacional, y un PSC que es más nacionalista que constitucionalista. No sé si está de acuerdo con este, también con este análisis.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabo de decir. Totalmente de acuerdo. De esto no hay duda. Además, tengamos en cuenta que en el País Vasco la actitud del Partido Socialista pues fue una actitud naturalmente cívica, porque además tuvieron la desgracia de tener también muchas
muchos muertos, ¿no? Sí, sí.
Imagínese usted el caso del PSC en Cataluña, ¿no? La decepción que significaba, el PSC que significaba, o creíamos todos que era la oposición a la convergencia en el momento en que empezaba el nacionalismo. Después el PSC se pasó con los bártulos al nacionalismo y mucho más nacionalista todavía que convergencia, ¿no? Entonces eso se convirtió, ya no se convirtió en una democracia, eso se convirtió en un régimen, porque es un régimen al que prácticamente ya no había oposición, ¿no? Y este es un problema muy muy grave y en este caso también distinto del País Vasco. Estoy totalmente de acuerdo con usted.
Albert Boadella, no le queremos entretener más. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Pues muy bien, ya lo saben, a disponer. Hasta muy pronto, gracias.
Hasta muy pronto. Albert Boadella, siempre tan acertado y sí, tan certero en el análisis y en la radiografía que nos ha hecho de la situación cosas, ahora mismo en Cataluña. Ahora mismo las portadas, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la portada de libertadigital.com, va, pues, con la nueva insumisión del gobierno de Cataluña al control de cuentas del gobierno central, del gobierno de Mariano Rajoy. Junqueras se niega a dar al gobierno la lista de interventores de la Generalidad. Recordemos que mañana es cuando tenían que facilitar al gobierno de España los nombres y los apellidos de todos los funcionarios que se iban a...
Las 24 horas, ¿no? Vaya por delante que a mí cuando el viernes, al término del Consejo de Ministros, Íñigo Méndez de Vigo expone que se va a hacer un control semanal para comprobar las cuentas de la Generalitat con respecto a si se estaba haciendo la compra de urnas o no, yo me llevé las manos a la cabeza.
Tú
porque
y todos.
Desde hace muchísimos meses se nos había prometido desde que 2015. El Fondo de Liquidez Autonómico se regía por estrictos controles, y recuerdo perfectamente que la polémica entonces era que no fuera ni un euro de ese FLA a pagar la denominada política exterior del gobierno catalán ni a publicidad institucional. Y de hecho entonces, yo quiero recordar incluso que era la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María,
y Montoro,
quienes decían que cada factura...
Control mensual.
Un control mensual. Y cada factura tenía que ser detallada con respecto al Fondo de Liquidez Autonómico. Por lo cual, vaya por delante el viernes mi enorme sorpresa al constatar que el gobierno se daba cuenta ahora de que parte del dinero del FLA podía ir para otras cosas. A partir de ahí, ante la insumisión, como has planteado, como está en la portada de Libertad Digital, ante la purga que se está produciendo en el gobierno catalán.
¿Y qué me decís de los recursos ante dos tribunales que el gobierno de Puigdemont nunca ha reconocido y que se pasa todas las sentencias por el forro de sus caprichos, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, que han dicho que van a recurrir lo del control del gasto?
Por terminar mi argumento, mi opinión es que Puigdemont y Junqueras se están rodeando de una serie de personas a las que no les importa el choque de trenes. No les importa.
Esa es la clave.
Y nos aproximamos al 1 de octubre, por lo cual yo ya a estas alturas de la película, y aun concediendo que el Estado ha estado poco en Cataluña y ha reaccionado tarde, aun reconociendo que se podría haber hecho más pedagogía, aun reconociendo multitud de errores, yo creo que a estas alturas lo único que puede esperar quien quiera que se cumplan las leyes y las reglas de juego es una respuesta proporcional, sin estridencias. Me valen todos los calificativos del gobierno para no alimentar más las ansias independentistas, pero al fin y a la postre, una respuesta para salvaguardar a los intereses del conjunto nacional, porque al final, haciendo cumplir las leyes, se está salvaguardando el interés de todos.
Y en este contexto, Fernando, ¿tiene que ir el rey de España a Cataluña en un día como el de hoy, y tiene que ir la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María en un día como el de hoy a Cataluña?
Yo no sé si ha habido imágenes, si hayamos tenido que ver de nuevo masajitos por parte del líder de Esquerra Republicana a la vicepresidenta del gobierno. Espero que no hayamos tenido que ver.
Estaba ofreciendo una rueda de prensa casi en paralelo, porque acababa de salir uno...
Absoluta, lo decía con absoluta ironía, porque yo creo que, claro, es que decir... A ver, hoy va el rey, vicepresidenta, para allá. ¿A qué? ¿A qué hay que celebrar allí?
Si los de 25 esa, años dice, de los Juegos Olímpicos.
Claro, pero de esa Barcelona de hace 25 años a esta no tiene nada que ver. En aquella Barcelona de hace 25 años...
Y ahí no estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
Yo estuve allí en aquellas Olimpiadas, y hice el despliegue, que mayor somos algunos ya, en todo el despliegue de seguridad, y desde luego el ambiente en Barcelona no era antiespañol. Eso te lo garantizo. Que habría un segmento de independentistas, siempre lo hay. Que además mucho ruido, siempre lo hay. Pero que había un sentimiento mucho más español que el que hay ahora, sin ninguna duda. Ahora bien, y partiendo un poco del análisis, yo coincido contigo lo del viernes pasado. Yo creo que el viernes estaba en la tertulia con vosotros. Sí. Yo me indigné. Me pareció una tomadura de pelo por parte del gobierno alucinante. Alucinante porque al final me estabas vendiendo la misma moto de hacía 2 años. Dicho lo cual, vale, venga, te la compro. Ahora me vas a cambiar el criterio y en vez de revisión mensual, que no has hecho, semanal. Que no has hecho, la cambiamos a semanal, vale. Y ahora llega Junqueras y dice, no te lo doy. ¿Y ahora qué? Nada. Claro. Y ahora tienes que adoptar decisiones administrativas. ¿Cuál es el problema? Si el problema está ahí. Es decir, el gobierno ha hecho una cadencia de tiempo a la hora de intervenir en este asunto para que sean finalmente los tribunales quienes den el último paso. Pero... ¿qué se ha encontrado? Con un Puigdemont y sobre todo con una CUP y con Esquerra que van a saco con este asunto y que ya han cogido una velocidad que no hay quien la frene y que se cortan el cuello de todo aquel que no piense como ellos, pero sin temblarles el pulso, ¿eh? La número 2 de educación, el director de los Mossos, el que haga falta. ¿Estás con nosotros? No, pues fuera de aquí. Antidemocrático a todos luces, ¿vale? Con lo cual te están demostrando que ellos no van a frenar. Y ante ese no van a frenar, ¿qué vamos a hacer desde el Estado para frenarlo? Pues chico, ya no te va sin estridencias proporcional, lo que quieras venderme la moto. Al final tienes que tomar una decisión administrativa, una decisión política. Y le va a tocar a Rajoy hacerla, porque el Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no le va a dar tiempo el día 1 cuando se encuentre en el tomate hecho, salvo que el Estado haya movido pieza.
Caso,
y no va a dar tiempo, y perdóname, el 155. El 155 probablemente no dé tiempo a ejecutarlo. Pero tienes una ley de seguridad nacional que esa es ejecutiva. Ni tienes que pasar por el Congreso, ni tienes que pasar por el Senado, y además la aprobaste con el Partido Socialista de Pedro Sánchez, con lo cual tienes incluso una cobertura política para utilizar una herramienta que se creó exactamente para
solo,
esto.
Solo por rápidamente por replicar el por qué creo que el rey tiene que seguir yendo a Cataluña, porque amén de que entiendo y comparto la gran mayoría de tu diagnóstico, yo creo que el rey no debe dejar de ir a Cataluña. Al revés, si lo que solicitamos es que el Estado esté en la comunidad autónoma como en cualquier otra comunidad autónoma, yo creo que el rey tiene que ir una y mil veces a Cataluña.
Pero algún día tiene que demostrar que está enfadado.
Y también el gobierno.
Esto me imagino que estará el rey enfadado también.
Pero hoy él ha alimentado, hoy yo creo que si escuchabas el discurso del rey don Felipe, podías, mi impresión era que te ofrecía perfectamente la panorámica de él sacando pecho y elogiando la Cataluña del 92, de los Juegos Olímpicos, en la que todos los españoles nos orgullecimos de ese acontecimiento, con todos trabajando para que ello fuera un éxito, con la Cataluña de hoy. De hecho, hoy el discurso, el mensaje clave del rey ha dicho: no dejemos atrás esa unidad de antaño y sigamos trabajando todos juntos para poder conseguir acontecimientos como el de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Por lo cual, yo sí que quiero que el rey don Felipe esté una, dos, tres y mil veces en Cataluña abogando por la unidad porque todos juntos podamos hacer algo como los Juegos Olímpicos de Barcelona, y con ellos y con el rey, todo el gobierno si es necesario. A mí me gusta que el rey esté en Barcelona.
Sí, pero,
vamos a ver, el problema, Pablo, es que el Estado no es únicamente el rey. El Estado es mucho más que el rey.
Yo sé que cuando tú has hablado de dejación de funciones o de vacío del Estado, no te estás refiriendo al Ejecutivo.
No pidamos al rey
que solucionar.
Hoy había una decisión que el rey podía haber tomado, o la Casa del Rey, una decisión de contenido político.
Que no podría haber tomado, porque el discurso...
Me refiero. La decisión que podía haber tomado el rey es decir, pues yo hoy no estoy en Barcelona, en Cataluña, y hoy voy a Santiago. ¿Sí? Y hago yo...
En el Palacio de la Moncloa.
La ofrenda regia al patrón de España. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que decir, eso es una decisión política, que hubiese sido interpretada como un gesto político de primera magnitud. Quiero decirte, yo solamente planteo que había esa alternativa. Segunda cuestión.
Yo creo que hoy el rey estaba hacía bien yendo a Cataluña.
No, bien.
Porque creo que hay que recordarle a los catalanes que hay un rey que está salvaguardando, que está defendiendo la unidad nacional, que está defendiendo el trabajo conjunto de todos.
¿Y por qué no ha ido el presidente? Podía haber ido el presidente del gobierno.
Eso es, también es cierto. Y el rey, que no te lo ponga en duda, que a mí también me hubiera gustado la fotografía del rey don Felipe en Santiago de Compostela, pero creo que hoy era igualmente necesario. La fotografía.
¿Cuántas veces, Sandra, ha ido el rey de España a Cataluña en el último año?
Pues esta es la quinta vez que visita Cataluña. No sé si queréis, os puedo hacer un poco de recuerdo.
Sí, claro.
Pues mira, por ejemplo, la primera visita de este año tuvo lugar el 27 de febrero cuando el monarca acudió a Barcelona para participar en aquella ocasión en la inauguración del Mobile World Congress. Allí coincidió además con la vicepresidenta del gobierno, con Puigdemont y Junqueras, que por culpa de dicho acto, por cierto, no pudieron acompañar a OMS en la que sería la primera vista judicial por el 9N. Pues bien, quiero que prestéis atención porque tirando de fonoteca he encontrado el mensaje que Felipe VI envió aquel día y cómo Puigdemont consiguió darle la vuelta a la tortilla para dejar claro que él no se daba por aludido y que quien tenía que tomar buena nota era Soraya Sáez de Santa María.
Igualmente, esta colaboración leal y generosa es la que mejor facilita e impulsa el crecimiento económico.
Yo estoy convencido que tanto la vicepresidenta como el ministro tomaron buena nota de este sabio consejo, porque estamos esperándolo que se aplique en tantos y tantos ámbitos en los que justamente echamos en falta este compromiso de colaboración institucional del gobierno del Estado con Cataluña.
Eso sí, Nieves, a pesar de este recadito, la foto que copó todas las portadas al día siguiente, seguro que la recordáis, fue la de Junqueras posando al lado de Soraya Sáez de Santa María y pasándole la mano por encima del hombro, seguro
que
os acordáis.
Sí, sí, una foto que dio la vuelta a España. La siguiente visita fue en el mes de mayo, en esta ocasión creo que fue con motivo de la final de la Copa del Rey. Era la primera vez que Felipe VI presidía este evento y además se llevó, como siempre que van los reyes a Cataluña, una sonora pitada. A finales de junio él volvió a Cataluña, en este caso creo que fue a Gerona. ¿Y algo destacable de aquella visita?
Pues mira, allí lo que hizo fue presidir los premios Princesa de Gerona en una ceremonia que tenía lugar apenas 20 días después de que la Generalitat anunciase la fecha del referéndum y apenas unas horas después de que Puigdemont reiterase su intención de poner urnas el 1 de octubre. A pesar de la gravedad del momento, tengo que decirte que, después de también bucear en esa fonoteca, he visto que el discurso del rey fue bastante conciliador. Y el único mensaje que destacaron los medios no fue precisamente para afear la conducta a los independentistas. Escuchen.
El año que viene, decía el rey, cuando nos volvamos a reunir para reconocer el mérito de los nuevos premios, tendremos una velada más la oportunidad de reafirmar el compromiso con los valores que han engrandecido Cataluña, que han estado en la base de su progreso y, por tanto, del progreso de toda España.
Y la última visita, aparte de la que ha tenido lugar esta mañana, tuvo lugar hace 11 días. El rey fue esta vez a Lérida, presidió un acto de entrega de los reales despachos a los nuevos sargentos del Ejército de Tierra que se graduaron en la Academia de Talar y tampoco ahí, en ese acto y en ese foro, dijo nada reseñable. Pero claro, ¿quién ha tomado nota, quién debe tomar nota de las palabras que hoy mismo, esta mañana, delante de Puigdemont, ha dicho el rey Felipe VI? Vamos a escucharlo y ahora lo comentamos.
En el contexto del cuarto de siglo de los Juegos de Barcelona, no quiero terminar estas palabras sin reafirmar mi convicción de que todos juntos continuaremos nuestra trayectoria impulsando, mejorando y acrecentando el progreso que hemos sabido lograr durante décadas de esfuerzo solidario, de espíritu de concordia y de confianza en el futuro.
Cayetana.
No, que está muy bien estas palabras, ¿no? Pero pues es que yo creo que ya estamos en un punto de no retorno, ¿no? Vamos a ver, anoche, es que el rey ha estado hoy en Cataluña cuando anoche, eso se ha publicado, está publicado, no sé ahora mismo en qué periódico esta mañana, anoche Carles Puigdemont tuvo una cena con periodistas, con tertulianos, con opinadores, y les dijo, en unos de récord, pero que se ha publicado, que las urnas ya están compradas. Las urnas ya están compradas. Y eso lo sabemos todos. Vamos, y yo espero que el gobierno de España, con el CNI y con todo el aparato que dirige Soraya Sáenz de Santa María, esas cosas las sepan, porque si no las saben, pues apaga y vámonos, ¿no? Pero vamos, Puigdemont ya se, no se corta y anoche le dijo a los periodistas que las urnas ya están compradas. Bueno, entonces, pues yo es que estoy muy en la línea de lo que ha dicho Albert Boadella. O sea, yo creo que ya, y lo dijo Aznar hace unos días, decir, como dice Rajoy cada vez que habla de este tema, que se va a aplicar la ley, eso ya, es decir, ya no basta. Es decir, eso es que eso no es una alternativa que se pueda cuestionar. Claro que tiene usted que cumplir y hacer cumplir la ley, que es lo que juró o prometió cuando tomó posesión de la presidencia del gobierno. Entonces, hombre, es verdad que tampoco le vas a pedir al gobierno que desvele con pelos y señales su estrategia, ¿no? Pero yo he hecho en falta desde hace mucho tiempo un mensaje político que tranquilice, que refuerce a esos catalanes que hablaba Boadella, que se sienten indefensos, que se sienten desamparados. Claro, recordaba ahora las visitas del rey, ¿no, Sandra? Y yo recuerdo que la visita famosa de la famosa foto de Junqueras pasándole la mano por la espalda a Soraya Santa María se produjo el mismo día y en el mismo instante en que en un acto en Madrid organizado por la Fundación Villa Cisneros y la Fundación Valores y Sociedad, la heroica directora de aquel instituto que se negó a entregar las llaves
para Dolores Ajenjo,
el presidente de Sociedad Civil Catalana, el presidente de los de no sé qué sociedad de empresarios catalanes, dieron un testimonio en el foro de Mutua Madrileña, en el Salón de Mutua Madrileña, brutal. Y yo me quedé con el mensaje, por favor, dirigiéndose a los que estábamos allí, que éramos más de 1,000 personas, pero también a la opinión pública, por favor, no nos dejen solos, porque este es un problema no solamente de Cataluña, sino de España entera. Entonces, a mí, claro, ver al día siguiente la foto me produjo un rechazo todavía mayor, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ahora yo creo que estamos ya en un punto de no retorno y tiene razón Boadilla. Yo creo que el presidente del gobierno, no sé si lo aprovechará este viernes, no es muy dado Rajoy a ser muy explícito, ¿no? Pero llegará un momento que va a ser más, vamos, ya no es que más temprano que tarde, va a ser
que
ya.
No tiene más remedio que fijar posición
que
o no.
Que tener que decir
Pablo
lo que
Montesinos.
Va a hacer.
Vamos a ver, yo no creo que el viernes vaya a desvelar tampoco cuál es el plan de acción del gobierno. Me cuesta creer que de aquí al viernes vaya a cambiar la estrategia del gobierno, que pase por prometer el cumplimiento de la ley y asegurar que el referéndum del 1 de octubre no se va a celebrar. Me cuesta creerlo bastante. A partir de ahí, bueno, yo espero que al final la decisión que se tenga que tomar se tome. Y en línea con las suspicacias aquí de mi compañero de tertulia, me temo que esos recursos al Tribunal Constitucional va a plantear el gobierno y que van a intentar que sea como el muro suficiente para parar el asunto, no sea todo lo suficiente que en el gobierno espera. ¿Qué va a hacer el gobierno? Lo que dicen fuentes del entorno del presidente, lo que dicen sus asesores, es que están absolutamente todos los escenarios barajados, todos los escenarios. Y cuando dicen todos los escenarios, reconocen, eso sí, que aplicar, por ejemplo, el artículo 155 es la última opción y que esperan que no se tenga que producir. Por cierto, que si se tuviera que aplicar el artículo 155, vamos a encontrarnos con un problema político. No digo que el gobierno no tenga toda la autoridad de por sí para aplicar cuantas herramientas sean necesarias, pero vamos a ver cómo la unidad política se va a romper, porque el Partido Socialista, por ejemplo, ya ha dicho que el 155 ni hablar. De hecho, esa unidad política se empezó a romper el pasado viernes, cuando el gobierno tomó la decisión, a mi juicio, sorprendente en tanto en cuanto reconocía que parte del dinero del FLAN no se estaba destinando a lo que se tenía que destinar, el Partido Socialista dijo que no le parecía buena idea. Es que lo dijo el Partido Socialista oficialmente. Dijo, nos parece una medida desproporcionada y no va en el camino de la solución. Es decir, que para el Partido Socialista controlar que el FLA va a pagar farmacias y que va a pagar a proveedores y no a las urnas, el hacer ese control y corroborar que todo se está haciendo correctamente no es una medida correcta. En fin,
pero Pablo, tú sabes mejor que yo que el gobierno da por descontado que en este tema no puede contar con el PSOE. Es decir, o sea, lo da por descontado. Y es que además es que esto lo sabe hasta el más tonto de la clase. Y yo me imagino que Rajoy no es el más tonto de la clase y que tras la reunión que tuvo con Pedro Sánchez hace unas semanas en Moncloa, llegó a la conclusión que es que con el PSOE no se puede contar en este tema. Entonces yo lo que pido al presidente de mi gobierno, del gobierno de España, es que ya el argumento de aplicar la ley es que se da por hecho, es que solo faltaría que no se aplicase la ley. Pero estoy diciendo, el presidente de la Generalitat anoche dijo que ya tienen las urnas compradas, no para esas elecciones autonómicas, no, no, para el referéndum. Bueno, en fin, pues algo tendrá que hacer el gobierno. El señor Puigdemont ayer, es que hace 24 horas...
Las autonómicas no tiene que comprar urnas, además.
Bueno, papeletas o sí, lo que se filtró el otro día, sobres y papeletas. Pero el señor Puigdemont ayer dijo que si le inhabilita, el Tribunal Constitucional no lo va a aceptar, no va a cumplir eso. Claro, es lo que decía Boadella, esa declaración de un presidente de una comunidad autónoma que es el máximo representante del Estado según el Estatuto y la Constitución en la comunidad autónoma, es intolerable. Es absolutamente intolerable. Entonces, que deje ya... Es que, Pablo, el gobierno lleva mareando la perdiz del 155, del no 155 y tal, lleva meses mareando la perdiz.
Que no creo que resuelva tus dudas el próximo viernes.
Si no es, Mariano Rajoy, no es mi problema. No es mi problema.
¿Y mañana? ¿Eh? ¿Y mañana qué hará el presidente del gobierno en sede judicial a la vuelta de estos consejos? Se lo contamos.
Es la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal. Es Radio. Estás escuchando Es Radio.
Muévete con agilidad a pesar de los años. Artifin aporta nutrientes específicos que ayudan a proteger las articulaciones para que no duelan.
Y como tiene vitamina C, mejora y repara el cartílago para que tus rodillas, hombros y codos funcionen perfectamente.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Avanzamos a las 4 de la tarde con Fernando Lorente, nuestro experto en tribunales, con Pablo Montesinos, nuestro experto en Moncloa, podemos decir, en la estrategia del Partido Popular. Un poco,
en lo que tú quieras.
Experto en todo. ¿Qué es lo que va a pasar mañana en la sede de San Fernando, de la Audiencia Nacional?
En principio, el presidente del gobierno, esto es información de esta misma tarde, en principio, salvo cambio de última hora, Mariano Rajoy acudirá solo a la sede judicial, es decir, no va a ser acompañado por un séquito de cargos del Partido Popular, para no dar la imagen de estar sobreprotegido o de que acude con un séquito excesivamente grande. Cabe la duda de si le acompañará o no la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, y su jefe de gabinete, Jorge Moragas, pero ya digo, si le acompañan algunas personas de su confianza, van a ser muy pocas. En principio, esto es lo que traslada Génova. Existe en estos momentos un debate sobre si debe de ir a pie o debe de utilizar el aparcamiento subterráneo. Si fuera a pie, el presidente del gobierno avanzaría en esa avenida de la sede de la Audiencia Nacional hasta prácticamente la puerta y luego recorrería algunos metros andando para dar sensación de normalidad. Pero en Moncloa, a lo largo de esta jornada, preocupaban mucho los abucheos, las concentraciones que ya están convocadas y sobre
todo rodea el Congreso y de
esos
todos
gritos y esos abucheos, por lo cual finalmente tal vez acuda por el parking y ya la primera imagen que veamos de Mariano Rajoy sea entrando en la sala de la Audiencia Nacional. También existen dudas donde dónde se va a sentar. En principio no se va a sentar
frente a los magistrados, sino cerca,
claro,
del
pero
estrado.
Pero decían hoy fuentes populares que también todo dependerá de la decisión final que tome el presidente de la sala. ¿Qué es lo que va a decir dentro? Muy brevemente, el presidente se va a... Bueno, se va a escudar una y otra vez en los estatutos del Partido Popular. Él en aquella época era vicesecretario general, estaba en el gobierno, era un vicesecretario general sin responsabilidades concretas en Génova, y lo que se va a escudar en esos estatutos y va a decir que en la época de la Secretaría General él se encargaba de la acción política y los tesoreros y el gerente de la contabilidad. Claro, hoy decían los estrategas del Partido Popular, insisto, información de esta misma tarde, que admiten en privado que es muy difícil a escudarse una y otra vez en los estatutos y en lo que y en las funciones del Partido Popular, esto es, que no tenía responsabilidad en eso por lo cual le llaman a declarar en calidad de testigo, y otra, huir de aquellas que consideran las frases tabú, las frases que después en las hemerotecas pueden ser demoledores y que son aquellas de no lo recuerdo, no me consta, no lo sé, frases que han utilizado los anteriores secretarios generales del Partido Popular y que admiten en el Partido Popular que son demoledoras en tertulias de radio y de televisión, para intentar contrarrestarlo. Y con esto concluyo la estrategia que en estos momentos no estaba cerrada. Cuando hablo de estos momentos es hace prácticamente 2 horas.
Sí, porque te hemos visto durante toda la tertulia estar manejando los 2 teléfonos móviles que tienes en línea permanente.
De hecho, ha habido reuniones esta mañana. Todo ello, insisto, sin que el Partido Popular vaya a dejar sillas vacías, aunque intentan dar un halo de normalidad y de tranquilidad a todo el asunto, portavoces del Partido Popular van a estar mañana durante toda la jornada intentando vender los mensajes de Génova. Y ya hay, acaba de llegar hace tan solo unos instantes, un argumentario para esos portavoces ante la declaración de mañana de Rajoy de 6 folios.
Bueno, a mí, entre Rajoy por el garaje, por la puerta de arriba o descienda en helicóptero, me da lo mismo.
No. Bueno, seguro que en helicóptero no.
O baje en un paracaídas. Lo que no va a poder evitar es una foto en la Audiencia Nacional. Y esa foto va a dar la vuelta no solamente a imágenes de televisión, no solamente en España, sino a nivel internacional. Y eso, evidentemente, es malo. Es malo para la imagen de España, es malo para la imagen del propio presidente de gobierno, de Rajoy, en fin, o sea que mañana no va a ser un trago cómodo, por mucho que los asesores, que a veces son los peores consejeros de la causa, por mucho que se lo intenten dulcificar. Y luego hay otro tema, que es que Rajoy a veces es imprevisible en los gestos, en las reacciones, en las caras que pone. Claro, yo recuerdo la entrevista que le hizo Jordi Évole, que yo no llego a entender cómo no lo llevaba preparado, y Jordi Évole le enseña en la tableta la portada del Mundo del SMS a Bárcenas. La cara que puso Rajoy, no sé si la recordáis.
Sí, sí.
Y dices, bueno, ¿eso cómo no lo puede tener preparado el presidente del gobierno? Es decir, o sea, disimula, porque es que se puso pálido y torció el gesto. Entonces, ese tipo de cosas se pueden entrenar, se pueden ensayar, se pueden tal, y estoy seguro que en estos días lo habrá hecho. Pero
le han despejado la agenda política,
claro,
hasta
pero
el jueves.
Creo, en cualquier caso, que para mañana es muy complicado, es un día complicado para Rajoy, no tanto por el contenido, porque yo creo que no hay tanta materia, como por la forma. Va a haber unas televisiones, las que, como dice Federico, han aupado tanto Soraya, la Sexta y la 4 y la 5, pues que van a dar la transmisión en directo, van a ser horas y horas y horas, y por mucho esfuerzo que los medios más afines al gobierno o los portavoces del PP a los que se refería Pablo se empeñen, mañana va a haber una foto mala para España y mala para Rajoy, y es así. Y bueno, se pasará, porque aquí cada día tiene su afán y lo pasaremos, pero esa foto quedará.
Esa foto quedará. Al día siguiente, su partido creo que le ha preparado una agenda muy cómoda, una agenda masaje. Creo que tienen que... Al día siguiente salen los datos de la EPA, que van a ser muy buenos. Y luego él creo que tiene acto de entrega de...
Se estaba preparando un acto, incluso se estaba barajando, cerrado, incluso un acto mañana mismo. Para
por
intentar
la tarde
dar una sensación de normalidad. Lo que pasa es que no estaba cerrado y no sé si finalmente se concretará. Y ya el viernes, al término del Consejo de Ministros, del último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano, será la rueda de prensa de Rajoy, que hay que recordar es sin límite de preguntas por parte de los periodistas. Estoy de acuerdo contigo. Mañana la fotografía, de hecho lo contábamos a las 4, la fotografía es durísima y además se enfrenta a Rajoy con su peor fantasma, como decíamos antes, que es la corrupción. Es que había que estar en alguna rueda de prensa de Rajoy hasta hace no tanto para darse cuenta de lo que le incomoda que le pregunta por la corrupción.
Os voy a despedir. Hace mucho tiempo que no interviene Fernando Lázaro porque se ha ido corriendo a poner en orden todos los datos que nos ha estado contando antes de lo que ha sucedido esta mañana en Melilla. Cayetano, Pablo, gracias. No se vayan, que vamos a hablar de Cataluña a la vuelta y de los Juegos Olímpicos.
Es la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal. Es Radio.